Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Del Reino Unido, últimamente no llegan buenas noticias. El nacionalismo le ha llevado al Reino Unido a un Brexit que le está haciendo mucha pupa. Los británicos se hicieron con muchas dosis de vacunas, seguramente con procedimientos egoístas. No es ejemplar el comportamiento que ha tenido el Reino Unido con las vacunas. Pero ese comportamiento, ya digo, marcado por un nacionalismo sanitario, ahora nos ha dado una buena noticia. De un comportamiento que no ha sido bueno, puede salir una buena noticia, que es lo que ha sucedido. Estamos muy pendientes de lo que sucede en los países donde avanza la vacunación, porque ese es el futuro, porque eso es lo que nos espera. El Reino Unido es uno de esos países, Israel es otro. La vacunación rápida en el Reino Unido, ya digo, no conseguida con mucha solidaridad con el resto de los mortales, nos permite a todos, y aquí no vale el nacionalismo, adquirir conocimiento. Lo que más necesitamos en esta pandemia es conocimiento. ¿Y qué conocimiento nos proporciona la vacunación que avanza a buen ritmo en el Reino Unido? Algo muy importante. Está por confirmar definitivamente, pero el hecho es que sin llegar ni mucho menos a la inmunidad de grupo, en este momento en el Reino Unido pues hay una de cada cuatro personas vacunada, o sea, en torno a un 25%, bueno, pues ya se están reduciendo las muertes de forma significativa, bastante significativa. Eso es buena noticia para España, donde en el último mes hemos tenido 12.655 muertos, lo que significa 422 muertos cada día. Por eso nos interesa tanto lo que está pasando en el Reino Unido, donde avanza la vacunación. ¿Y qué está pasando en el Reino Unido? Pues ya digo, con un casi 25% de vacunación, o sea, una de cada cuatro personas inmunizadas, las muertes se han reducido a la mitad. El porcentaje de reducción de muertes es mayor en los mayores de 70 años. En España estamos muy lejos de la tasa de vacunación del Reino Unido, estamos en el 3%. Nos queda mucho para llegar al 25%, pero ya sabemos que cuando lleguemos al 25% habrá una caída muy importante de muertes. Junto al dato sanitario del Reino Unido nos llega otro dato, un dato político. A pesar de ese descenso de muertes, Boris Johnson, el primer ministro, se niega a suavizar las restricciones. Esto significa que no siempre, en todas las situaciones, los políticos son incapaces de aprender. Parece que Johnson, en esto al menos en esto, ha aprendido algo. Johnson, en el comienzo de la pandemia, estuvo muy poco dispuesto a aplicar medidas drásticas para contener la pandemia, medidas restrictivas. Fue quizás un primer ministro, digámoslo así, negacionista. Bueno, Reino Unido tiene 100.000 muertos. 100.000 muertos después, Johnson se ha dado cuenta de que no conviene, aunque con la vacunación se esté consiguiendo reducir las muertes, no conviene eliminar las restricciones. Y eso es que la economía británica está tocada por el Brexit. Pero Johnson no está dispuesto a abrir la mano. Aquí, sin embargo, ya tenemos a alguna comunidad autónoma como la de Madrid hablando o programando la relajación de medidas. Aprender. Es el único modo de combatir la pandemia, si es posible sin llegar a 100.000 muertos como el Reino Unido o a 80.000 muertos, más de 80.000 muertos que tenemos en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Miércoles 17 de febrero, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza si te digo empresas zombies? Bueno, quizá te parezca un término nuevo, pero nada más lejos de la realidad. Son empresas insolventes que siguen adelante gracias a la continua refinanciación de su deuda. Una especie de muertos vivientes, no son empresas viables. En España podría haber más de 1,5 millones. ¿Y podías estar tú trabajando en una empresa zombie sin saberlo? ¿Podrías hacer algo al respecto? Bueno, pues hablamos de esto y despejamos algunas dudas a partir de las 4 con la virada de Lorenzo Silva. Y mira, hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y como manda la tradición, en muchos puntos de España lo que se escenifica es el entierro de la sardina como final del carnaval. Así que esto nos vale para hablar, mira, mono de sardinas, ya sabes cómo somos, de este pescado tan rico pero tan controvertido. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Cómo las haces tú? No las haces nunca porque no soportas el olor. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, escuchamos a Óscar de Madrid.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí lo que me gusta son los espetos, directamente, además. En esas barquitas ahí al lado de los chiringuitos, a pie de playa, eso es espectacular. Eso es, vamos, que se me está haciendo la boca agua ahora mismo. Venga, buena tarde, gente.
A ti te gustan las sardinas y lo que las rodea, ¿no? Bueno, pero se lo preguntamos a los oyentes, a todos los oyentes. Esta tarde hablamos de sardinas. Notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Exhibición de Mbappé en Barcelona, Barça 1, París Saint-Germain 4. Hoy Sevilla Borussia Dortmund a las 9. Hoy juega el líder de la Liga, Levante Atlético de Madrid a las 7. Y ha perdido Rafael Nadal en Australia. Antes del fútbol de la Champions, crónica de la derrota de Rafael Nadal en Australia contra Tsitsipas, Ángel García.
Nos las prometían muy, muy felices en los dos primeros sets. Los ganó Rafa con muchísima autoridad, 6-3, 6-2. Y a partir de ahí apareció el griego Tsitsipas para ganar los tres siguientes, 6-7, 4-6 y 5-7. Dando un auténtico recital de tenis, la verdad. Y Rafa cometiendo algún error que no debía haber cometido. Ha reconocido Rafa que jugó mejor que Tsitsipas que él en los momentos importantes. Que no ha tenido ningún problema con la espalda, nada de excusas. Y precisamente ha llegado la imagen que está dando la vuelta al mundo. Corro. Está respondiendo a una pregunta de nuestro compañero Javi de Diego de Radio Nacional. Oye, ¿te ha faltado algo de físico en ese quinto set? En ese momento, Rafa, de repente desaparece de la imagen y se levanta. ¿Por qué?
Creo que el quinto set ha sido un buen set de tenis, ¿no? Al menos...
No, simplemente, Rafa, si puedes explicar qué ha sucedido cuando te has levantado de rueda de prensa, un tirón.
Me ha preguntado a ver si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Esto es lo que ha pasado. Me ha pasado un tirón y... Después de tantos memes que hubo después de Nueva York de este año, he decidido, en vez de tirarme al suelo, salir pitando. Me ha dolido bastante más, pero al menos supongo que habré evitado algo.
Eliminado Rafael Nadal en Australia, ahora la Liga de Campeones. Y la exhibición de Mbappé en Barcelona, Barça 1, París Saint-Germain 4, con tres goles de Mbappé.
Dios, cursaba balón de Mbappé. ¡Mbappé! ¡Gol!
Mbappé hizo un recorte, no se la pudieron evitar. Y balón largo, la subida de Florenzi. El remate de Mbappé, gol.
¡Gol! Posición correcta.
Florenzi, balón desviado levemente. Que llega para Mbappé con la zurda.
O se mete el alemán. Ahí está, la deja para Mbappé. Tira, gol.
Munilla, detalles del show de Mbappé.
Mbappé ya tiene su gran noche y el Barcelona su manotazo de realidad. Quedó en anécdota que la primera parte fuera igualada y que Messi adelantara al Barça de penalti a la media hora. Porque de lo que pudo ser el 2-0 de Dembélé, se pasó a la exhibición de Mbappé, que enseguida empató con una gran maniobra en el área. Cierto es que Pochettino estuvo brillante en el planteamiento y Berratti magistral en la dirección, pero todo fue poco ante la explosión en la segunda parte de Mbappé, que como gacela en la sabana fue un cuchillo en la mantequilla de la defensa azulgrana. Pesadilla para siempre de Serginho Dest y de Piqué, que forzaron para jugar y que terminaron sometidos a un hiriente pilla-pilla. Tras un posible penalti por mano de Mois, Mbappé hizo el 1-2 en el 64, aprovechando un balón suelto en el área. Kean el 1-3 de cabeza en el 70 y de nuevo Mbappé el 1-4 para completar su hat-trick con un golazo a la escuadra. El francés dejó al Barça contra las cuerdas y se llevó el balón bajo el brazo y al mundo del fútbol en el bolsillo.
Vamos con las explicaciones. Primero, Ronald Koeman. ¿Qué dice el entrenador del Barça, Elena Condis?
Asume que la derrota es un baño de realidad, una nueva debacle que desnuda las carencias de este Barça. El análisis de Koeman es que su equipo en transición fue superado por un PSG fichado, más completo, más fuerte físicamente y con más efectividad. Da la eliminatoria casi por fin y quitada, pero Koeman no se baja del barco. A pesar de las dificultades con las que ha tenido que lidiar desde su llegada, ve luz al final del túnel, insiste en que están a mitad del camino de la reconstrucción. Este es Koeman ayer. Tras el 1-4, hoy ha ido a despejarse en el campo de golf.
Yo creo que hay que reconocer que ellos han sido superiores. Han demostrado en la segunda parte tener un equipo más completo que nosotros. Y entonces hay que aceptarlo, seguir en el mismo camino y mejorar cosas. Que esto nos puede pasar. Jugamos contra un gran equipo, un equipo una vez más físicamente por su experiencia está adelante que nosotros.
Y Víctor Navarro, ¿cómo encaja la derrota al vestuario?
Lo dijeron todo con sus gestos en el Camp Nou y al acabar el partido las caras eran un poema. Griezmann fue el primero en dar la cara y reconocer la debacle y De Jong casi llorando admitía la superioridad francesa y la gesta casi imposible en la vuelta. El resto de compañeros se fueron del estadio conduciendo sus coches con rostro serio y sabiendo que han recibido un golpe de realidad que no esperaban, viendo la buena dinámica que llevaba el equipo. Todo lo resumen las palabras de Griezmann y De Jong.
Fueron superiores, yo creo, ¿no? No hicimos nuestro mejor partido y no es la imagen que queremos dar, por supuesto. Hay que trabajar, hay que intentar hasta el último segundo y veremos, ¿no? Pero sí, no ha sido un buen partido malo y nada, hay que trabajar, mejorar y seguir adelante. Y
especialmente la segunda parte ellos eran superiores. Queda un vuelta, pero va a ser muy, muy difícil. Que todos lo sabemos, pero vamos a intentarlo.
Y ahora el triunfador de la noche, Mbappé. Primero su futuro en Radio Montecarlo.
¿Este gran partido puede hacer que renueves por el Paris Saint-Germain?
Sería estúpido decidir mi futuro por un partido. Si hubiésemos perdido, decir que ahora me voy sería ridículo. La verdad es que es una reflexión a largo plazo, no depende de un partido o dos. Siempre he dicho que estoy muy contento aquí y partidos así te hacen muy feliz.
Carlos Saez, lluvia de halagos para el francés.
Escorro el hombre del momento, Kylian Mbappé, 22 años y protagonizó una noche increíble en el Camp Nou con un hat-trick y sobre todo con una gran superioridad física y futbolística. Hoy todo el mundo reconoce y elogia la actuación del francés que firmó su mejor noche en la Champions. Huracán Mbappé. Mbappé revienta al Barça o Mbapuleo son las portadas que reflejan el impacto que tuvo anoche la actuación del francés que anuncia que está dispuesto a ser el nuevo rey del fútbol. Su futuro, sin duda, va a ser el culebrón de los próximos meses. Pochettino, su míster, de momento, tranquilo.
Bueno, Kylian es, no creo que nadie lo descubra, aunque algunos puede ser hoy, pero es un top mundial, es un grandísimo futbolista y rumores siempre va a haber alrededor de esta clase de futbolistas. Jorge está contento en nuestro club.
Mbappé termina contrato en junio del año 2022, pero todas las miradas, Melchor Ruiz, están puestas en Florentino. ¿Posibilidades de que le fiche el Real Madrid en los próximos meses?
Bueno, después del espectáculo anoche de Mbappé en el Camp Nou, no está la cosa ni peor ni mejor. Está exactamente igual de difícil para ficharlo a la conclusión de esta temporada. Económicamente, el Real Madrid es evidente que no puede competir con el Paris Saint-Germain y solo puede ficharle a la conclusión de esta temporada si se diesen dos premisas. Una, que Mbappé no renovase y le dijese directamente al Paris Saint-Germain que quiere salir y al Real Madrid, y otra, que el conjunto galo pues aceptase y diese el visto bueno a esta operación. De otra forma, sería inviable. Solo habría que pensar que el Real Madrid fuese capaz de convencer a Mbappé que no renovase, que cumpliese el contrato y que llegase libre en el 2020.
Mbappé es la estrella emergente, la gran estrella del fútbol es Messi. Ayer no tuvo un buen partido, Manolo Oliveros.
No, señor, si ponemos el foco en Leo Messi, apenas le encontramos en algunas acciones de la primera parte y unos chispazos al comienzo de la segunda. Dio el pase a De Jong en el penalti de Kurzawa, lanzó la pena máxima y marcó su cuarto gol desde los 11 metros esta temporada en Champions. Dejó solo a Dembélé en otra jugada que no supo aprovechar el francés, lanzó una contra Griezmann y desaparecido casi completamente, como digo, en la segunda mitad. Igual fue, o no, su última noche en el Barça en Europa, en el Camp Nou.
Un sonido para el futuro de Xavi Hernández en FIFA.com, hablando sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona.
Sí, ojalá, no me quiero esconder que me gustaría entrenar al Barcelona, claro que sí, lo he dicho muchas veces, pero siempre respetando al entrenador que hay ahora. Soy del Barcelona desde que tengo conciencia. Ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito. Así que nada, vamos a ver lo que depara el futuro, pero claro que sí, es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda.
En el otro partido del día, Leipzig 0, Liverpool 2. Enseguida contamos el Sevilla Borussia Dortmund. Antes, Berti, Gema Santogema.
Sí, un mensaje como todos los días para recordar la suerte que tenemos de tener a nuestros amigos de Berti a nuestro lado. Ahora, por ejemplo, si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital, Berti.com.
En un momento estamos en Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
El partido de hoy para nosotros es el Sevilla-Borussia Dortmund. Se juega a las 9 de la noche, partido día de los octavos de final. Vamos primero con el Sevilla, Víctor Fernández.
La novedad más importante en la lista que ha ofrecido esta mañana Lopetegui es el regreso de Jesús Navas, el canterano. Después de varios partidos fuera, vuelve, va a salir de inicio. Es el día, sin lugar a dudas, para forzar. Saldrá el mejor once con las ausencias obligadas de Acuña y Ocampos. Y esta mañana Monchi, a través de las redes sociales, ya ha lanzado su particular arenga. Regalemos otro momento de felicidad a los nuestros. Otra noche mágica en el Sánchez Pizjuán.
Noticias del equipo de Haaland, del Borussia Dortmund. José Manuel Oliva.
El Dortmund ha llevado a cabo esta mañana una suave sesión de activación en el Estadio de la Cartuja. Recupera para este partido al lateral belga, ex del PSG, Thomas Meunier. Y no llega a tiempo al partido el guardameta titular, Roman Bürki. Arriba, Jadon Sancho, Marcos Royce y Erling Haaland representan sin duda la gran amenaza para el Sevilla. Para Haaland será su primer partido en España, un Haaland que lleva lo que va de temporada, 23 goles anotados en 23 partidos oficiales.
Claves de este partido del Sevilla-Borussia Dortmund, Fernando Evangelio.
Llega como favorito el Sevilla por las dinámicas que llevan ambos equipos. El de Lopetegui lleva 9 victorias consecutivas habiendo encajado solo un gol y el de Terzic suma 3 derrotas en los últimos 6 encuentros. Tiene razón el técnico vasco al señalar el ataque del equipo alemán, no solo la amenaza de Haaland. Como dice bien Oliva, el noruego está bien acompañado, pero sus problemas están más atrás. Es un equipo que se hace muy largo, que sufre contraataques rápidos y que echa de menos al belga Witsel, que es una de sus bajas por lesión.
El otro partido del día es el Oporto, Juventus de Turín. Y hoy juega el líder, juega el Atlético de Madrid, es partido aplazado, juega en Valencia contra el Levante. Noticias del equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Vuelve Joao Félix después de superar su COVID. Ayer ya dio negativo y está en Valencia con el resto de la expedición. La duda es si va a jugar desde el principio o no, y vuelve Jiménez, que lo que parecía una lesión de más duración se quedó en unas molestias musculares, así que sin duda buenas noticias para el Atleti del Cholo, que esta noche si gana puede ampliar a 8 la distancia con el segundo de la tabla.
¿Y qué contamos del Levante, José Manuel Segarra?
Que se va a acercar mucho al mejor once posible, el que salga a las 7 de la tarde al Ciudad de Valencia. Se mantienen las bajas de Campaña, Melero y Vukcevic, y la gran duda la centra Roger Martí. El pistolero está en condiciones de reaparecer tras sus molestias, pero falta por saber si se querrá arriesgar con él a 15 días de la vuelta de las semifinales de Copa.
Esto es a las 7 de la tarde, lo contamos en el tiempo de juego. Vamos a preguntar por el segundo de la Liga, por el Real Madrid. ¿Cómo están los lesionados para el partido del fin de semana contra el Valladolid, Miguel Ángel Díaz?
En principio Zidane no va a recuperar a ninguno de los 8 lesionados después de que Carvajal cayera el pasado fin de semana. Valverde, que hoy no ha pisado el césped, parece que no va a llegar al partido del sábado ante el Valladolid. Se espera que para la próxima semana, para la ida ante el Atalanta, el uruguayo y Militao puedan formar parte de la expedición. Recordemos que Hazard, que hoy no ha pisado el césped, tiene previsto reaparecer para el derbi ante el Atlético de Madrid del próximo 7 de marzo.
Antes de los partidos de la Europa League, en Valencia, Rafa Villarejo, ha habido reuniones de Javi Gracia y de la plantilla con el presidente Murti.
Sí, 3 reuniones anticrisis. Ayer desde Singapur el presidente Anil Murti vía telemática cara a cara con el técnico Javi Gracia. No hubo ni respaldo ni ultimátum. Lo que el presidente quería saber era si el técnico había encontrado ya una explicación a la pobre imagen de su equipo en Valdebebas. Esta mañana reunión del presidente y el director deportivo Corona con los 4 capitanes. Mensaje de unión, compromiso y una frase entrecomillada. Podemos entender la situación delicada, pero no se puede repetir la imagen del domingo. Y luego los capitanes se han quedado charlando con los embajadores del club, Arias, Tendillo, Bosio, a modo de terapia.
Y ahora, noticias de la Europa League. 3 equipos españoles en la siguiente eliminatoria. Primero la Real Sociedad, que va a jugar en Turín contra el Manchester United, Marco Antonio Sande.
Carlos Fernández baja en la Real por una sobrecarga. Pogba, Cavani y Van de Beek bajas en el Manchester United. Última hora también, duda Martial. ¿Cómo ve la eliminatoria, Imanol?
Yo creo que va a ser eliminatoria de goles, viendo el potencial que hay en los dos equipos. Y esperemos que no quede mañana decidida. Lo vamos a intentar. Nos lo tomamos mañana como si fuera una final. Que quede viva, eso sería buena señal. pero que aun estando viva sea con algo de ventaja para nosotros.
Y noticias ahora del Villarreal, que juega en Austria contra el Salzburgo, Juan Igual.
23 jugadores convocados en el Villarreal. Corro, Son Baja, Alberto Moreno, Iborra, Coquelán y Mario. La novedad es la vuelta de Samu Chukwueze tras su operación inguinal, y además Emery esperará hasta última hora para ver cómo están hombres como Capu y Jeremy Pino, que arrastran molestia.
Y el Granada recibe mañana al Nápoles. ¿Con qué noticias, Jorge de la Chica?
Diego recupera a Montoro para este encuentro de mañana, no descarta alguna alta más. Pudiera tratarse de Germán. Donde se acumulan los problemas es en la delantera, con las bajas de Suárez y Soldado. El entrenador ha recordado que el Granada es el equipo español que más partidos ha disputado hasta el momento. En este dato pudiera estar la clave para el elevado número de lesiones.
En un momento, hoy hay un gran partido en segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nombre: Eduardo Martínez. Año de nacimiento: 1978. Profesión: memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo, con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no.
Citroën.
Hoy a las 7 de la tarde hay un duelo por todo lo alto en segunda división, Santi Duque.
Que recupera Corro este partido que aplazó el temporal Filomena correspondiente a la última jornada de la primera vuelta. El mejor local de la categoría, el Leganés, recibe al segundo mejor visitante, el Almería, que opta al liderato en Butarque después de una racha de 5 partidos sin perder, enfrente a un Leganés en pleno efecto garitano que suma 3 victorias en 3 encuentros desde su regreso al banquillo. El partidazo lo pita Iglesias Villanueva.
Volvemos al Abierto de Australia para situar a Ángel García cómo ha quedado el cuadro de semifinales femenino.
Pues mira, se han metido a las semifinales, ya estaban Serena Williams y Naomi Osaka, y las van a jugar. Ha caído la número uno, Ashleigh Barty, Mukova y Barty, y Brady, la otra semifinal. Y en cuanto a las masculinas, ya sabes que va a estar Novak Djokovic contra Karantsev, Tsitsipas contra Medvedev.
Fórmula 1, ya hay fecha para la presentación del Alpine, Carlos Miquel.
Sí, la presentación va a ser el 2 de marzo, pero va a ser también un poco quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque vamos a ver solo unas imágenes del coche, no lo vamos a ver en persona, eso lo veremos en un filming day posterior. Eso sí, habrá una presentación de los planes de la escudería y escucharemos a Fernando Alonso, que por cierto, en un anticipo, ha dicho a Fórmula1.com que va a ser un año muy igualado en la categoría media y que va a estar entre el quinto y el 15 en todas las parrillas.
Noticias del baloncesto. Ya saben que es semana de selección española, de Escariolo. Noticias para jugar contra Polonia, Pilar Casado.
Segundo día de trabajo de España en Polonia para preparar ese choque ante el anfitrión el viernes y ante Israel el domingo. Doble sesión de los de Escariolo, apenas una hora esta mañana, porque esta tarde ha programado otra de más de hora y media y coincidente con el horario del partido. El seleccionador decidirá mañana qué jugador de los 13 no se viste para el primer choque ante Polonia. Recordemos, una selección que todavía no tiene billete para el Euro y puede hacer debutar a Fran Guerra, Joel Parra y Mikel Salvo.
Vamos al Parra Center porque Harden lidera la remontada de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sin Kevin Durant ni Kyrie Irving, Harden se convirtió en el alfa y el omega de los de Brooklyn. La barba acabó con 38 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias, e hizo posible que los Nets ganaran en Phoenix, tras ir perdiendo por 24 puntos, en lo que supone la máxima diferencia en contra levantada en lo que va de curso. Del resto de la noche, destacar la trabajada victoria de los Lakers ante Minnesota, con 11 puntos de Marc Gasol y 13 con 8 asistencias para Ricky Rubio. Por último, las bajas facilitaron que Facu Campazzo fuera titular por primera vez con los Nuggets y terminó con 15 puntos y 8 asistencias en la derrota de Denver en Boston.
Dos noticias más, balonmano. Hoy Luis Malvar, hay Liga de Campeones para el Barcelona.
En la Champions League, Fútbol Club Barcelona, con el Hispanis Nantes de Alberto Entrerríos. A las 9 menos cuarto de la noche, los azulgranas ya tienen cosechado, asegurado el liderato del Grupo B. Ahora a mantener el pleno de victorias, 11 de 11. Barcelona líder, 22 puntos. Segundo clasificado a 7 puntos, el Veszprém. Xavi Pascual va a realizar rotaciones en los 3 partidos que quedan tras la decisión de la EHF de cambiar el formato. Y ahora los primeros del grupo tienen que jugar octavos de final en lugar de ir directamente a los cuartos de final.
En fútbol sala, Javier Jurado, hay partidos que se recuperan en el día de hoy.
Sí, partidos aplazados, todos de la primera vuelta. A las 6 de la tarde juegan el Pozo, Murcia, Costa Cálida y Córdoba Patrimonio. A las 8, Viñalbal y Valdepeñasó, Parrulo. 8 y media, Levante, Jaén, Paraíso Interior. El Jaén que sigue en la lucha por meterse en los puestos de Copa de España. Ayer, Jimbi Cartagena se proclamó campeón de invierno tras su triunfo por 5-2 ante el Betis Futsal.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Excelentia presenta dos conciertos únicos.
El día 3 de marzo, la sexta y séptima sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el día 8 de marzo, un homenaje a Morricone en el Teatro Real.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas.
Recuerda, el 3 y 8 de marzo.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, primero, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos buscando una ciudad donde el carnaval sea muy importante, porque esta semana es semana de carnaval, así que...
Sí, hoy que es miércoles de ceniza, ¿no? Sí, fíjate.
Sí, recuerda las pistas y cuentas la de hoy.
Sí, pues es una ciudad en la que el carnaval es un fiestón, que este año, evidentemente, pues no se va a poder celebrar por esto de la pandemia, porque dijimos que en su país había habido más de 50.000 muertos por el coronavirus. Dijimos ayer la pista, que es una ciudad que no sé por qué, pero va un animal, se va un animal allí de vez en cuando.
Sí, ya me enteré me lo contaste, pero no había caído, sí.
Y luego la pista de hoy, fíjate tú si es importante el carnaval, que es patrimonio de la humanidad.
Esa ciudad es patrimonio de la humanidad.
No, el carnaval.
Ah, el carnaval es patrimonio
es
de la
patrimonio
humanidad.
Es patrimonio de la humanidad, fíjate tú, es un fiestón, pero a ver, de verdad,
o sea, no sabía yo, sabía que había un buen carnaval ahí, pero no sabía que era tan potente. O sea, es un carnaval a los que hay que ir cuando se pueda, ¿no?
Sí, sí. Es como, por ejemplo, la fiesta que hay en Elche de las Palmeras, esta de... Sí. Pues también, pues a la altura de eso, como mínimo.
Muy bien, pues estas son las pistas para encontrar una ciudad donde el carnaval es tan importante, como dice Pedro Martín, respuestas con la etiqueta... Reto Pedrito.
Me gustaría ir mucho a ir al carnaval ese en los próximos años. Fíjate,
¿sí? Aunque no fuera ese carnaval, sino ir solo.
Sí, solamente.
Poder ir. Bueno, Pedro, te voy a decir una cosa. Esta tarde, 7 de la tarde.
7 de la tarde que juega el Atleti.
Juega el Atleti contra el Levante. Y luego el Sevilla Dortmund. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, se pueden imaginar. Kylian Mbappé.
El futuro de Mbappé lo va a decir una persona que es Mbappé.
Claro.
Si él, por como lo el de que
Messi,
sea,
como el de Messi,
se le cruza que prefiere la pasta, pues claro, el Paris Saint-Germain le puede poner, si está ahora en 22 limpios, le puede poner 44 limpios sí, o 50. Sí.
Lo llevo diciendo mucho tiempo. Sí. Mbappé no va a firmar hasta que no sepa.
Claro, lleva un año sin querer renovar, ¿eh? Lleva un año sin.
No, digo, repito, hasta que no sepa lo que le van a poner a Neymar, Mbappé no va a dar un paso, ni para el PSG ni para fuera del PSG.
No,
porque
que,
Mbappé
digo, que
gilipollas
si él,
no es.
Si a él le apetece, por lo que sea, probar el Madrid porque era de pequeño, o el Liverpool, o el Shanghai Shenhua, pues irá para allá, porque mucha pasta va a cobrar en todos los sitios. A lo mejor no tanta como en el Paris Saint-Germain, pero igual por publicidad se puede llevar la tira en un escaparate mayor.
En el año 2017 Mbappé fue ofrecido al Barça. Ahora vamos a hablar con Junior. Enseguida llamamos a Junior Minguella.
Escandaloso es el precio. 125
sí, era,
más 30 por incentivos.
Sí. Salía como Dembélé.
Bueno, salía hay que como Dembélé. Efectivamente, que el Barça eligió a Dembélé, pero que también hay que recordar que Mbappé lo pudo fichar, el Madrid no lo fichó. Que es que ahora todo el mundo...
Y había que pagarlos en ese Mbappé. Momento,
¿eh? Que estuvieron con el padre reunidos.
Claro. Que pidió 12 limpios y el Madrid dijo que eso era demasiado para un chico de 19 años.
Mbappé, el hombre del momento. Ahora hablamos un poquito también de Mbappé. Y creo que la encuesta del día, Senjo, va también de Mbappé.
Sí, preguntamos por el francés en @deportescope porque después de su exhibición anoche en el Camp Nou, preguntamos si deja al francés más lejos del Madrid o más cerca del club blanco. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 69% dice que Mbappé está ahora más lejos del Madrid.
7 de cada 10 dentistas dicen que está más lejos Mbappé del Real Madrid. Bueno, todos al 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Junto a la salud, lo que más nos preocupa en estos tiempos es perder el trabajo, ver bajar nuestro sueldo, la situación económica, vamos. Los datos del paro que tuvimos hace algunos días del mes de enero reflejan que estamos en torno a 4 millones de parados. El gobierno está muy satisfecho con esta cifra porque dice, hombre, mira, qué bien que no hemos llegado a la situación que estábamos en 2008 cuando había 5 millones de parados. Y es verdad que no hay 5 millones de parados, pero si tú sumas los 4 millones de parados, los 758.000 trabajadores que están en ERTES, los que tienen que tener un trabajo a tiempo parcial porque no hay contratos a tiempo completo, pues la estimación es que hay 7 millones de personas pues que no están, digamos, plenamente ocupadas como quisieran. Es decir, los que saben de esto han hecho las cuentas y les salen 7 millones de personas que querrían trabajar, que querían trabajar más, que querrían no estar en un ERTE. Depende la situación de estas personas de que las empresas sean capaces de crear mucho empleo en los próximos meses, en los próximos años. ¿Y cómo están las empresas españolas? Pues no lo sabemos bien. No lo sabemos bien porque los ERTE son ayudas que son un gran, digamos, sostén para las empresas porque no tienen que pagar a esos empleados. Hay líneas de crédito ICO que son una importante ayuda. Y eso hace que no sepamos exactamente si hay muchas empresas zombie de las que vamos a hablar esta tarde. Empresas zombies que son empresas que no son viables en el largo plazo, ¿no? Porque cuando tengan que asumir a todos sus trabajadores, cuando dejen de recibir créditos a precio muy barato, pues no podrán sobrevivir. El Banco de España estima que hay un 10%, una de cada diez empresas que no tienen futuro, no tienen viabilidad. Claro, la cuestión es qué hacemos con las otras, porque las otras hay muchas que tienen dificultades, las que están en el sector turístico, las que están en otros sectores, que tienen dificultades, pero que una vez que se vuelva a la situación normal, sí pueden seguir adelante, no son empresas zombies. Pero claro, tienen que pasar este periodo de la mejor manera posible. ¿Qué se ha hecho en otros países para estas empresas? Las ayudas directas. O sea, en España ha habido ERTES, líneas de crédito, pero no ha habido prácticamente ayudas directas. Y eso es lo que está solucionando en Alemania, Francia, los problemas de muchas empresas. ¿Por qué no hay ayuda directa en España? Bueno, entre otras cosas porque eso vale mucho dinero y porque España tiene un nivel de déficit y de deuda muy alto. ¿Tiene solución? Bueno, los que saben de esto dicen que sí, que esas ayudas directas se podían dar no a fondo perdido, sino con alguna fórmula para que se devolviesen. Pero los que saben de esto dicen que las empresas, las viables, no digo las zombies, las viables necesitan oxígeno, necesitan respiradores en este momento, respiradores económicos, ayudas. Y eso es lo que no tienen. Y si esas empresas no tienen ayudas, pues esas 7 millones de personas, esos 7 millones de personas que querrían tener trabajo, más trabajo, salir de los ERTE, pues lo van a tener muy difícil. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos a miércoles 17 de febrero y desde luego nuestros protagonistas de los próximos minutos, te puedo decir que no tienen buena prensa. Los mencionamos y nos provocan sin duda cierta inquietud. Te hablo de los quirópteros. A ver, de los murciélagos, que es como los conocemos todos. Bueno, estos últimos meses se ha hablado mucho de ellos por su relación con el SARS-CoV-2, ¿no? Sus más de 1.400 especies actúan como un perfecto reservorio para multitud de virus, esto es verdad, y entre ellos los coronavirus. Su papel de transmisor de enfermedades a otros animales y de estos al hombre, pues les ha convertido en objeto de estudio de los científicos. Pero hay que decir que los murciélagos también desempeñan una función vital en los ecosistemas. Pero como te digo, últimamente, pues resguardar esa buena prensa o intentar defenderlos no es sencillo. Bueno, uno de los mayores expertos en este tema es Jordi Serracobo, es ecoepidemiólogo y profesor y miembro del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
¿Se sabe exactamente qué papel juega el murciélago en la transmisión de los coronavirus y concretamente de este SARS-CoV-2, si es que ha jugado algún papel o no?
Pues la información que tenemos parece indicar que el ancestro, o sea, el virus ancestral que ha dado lugar a este, o sea, a la COVID-19, al SARS-CoV-2,
sí,
se había partido de los murciélagos. Pero desde que está en los murciélagos hasta que llega a la población humana, ha habido una evolución. Y por lo tanto, no es el transmisor del SARS-CoV-2, de la COVID. Los murciélagos suelen tener muchos coronavirus, y algunos de ellos, pues bueno, pueden llegar a ser zoonóticos, pero en cuestión de coronavirus nunca se ha demostrado de que puedan infectar directamente a las personas, a la especie humana. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que tiene que haber alguna especie intermediaria. Entonces, un poco siguiendo el hilo conductor que has hecho en la introducción, yo diría que, claro, los murciélagos siempre han tenido coronavirus. El problema y la cuestión es por qué se produce ahora estas pandemias, estas epidemias de coronavirus, porque no es la primera, por qué se produce ahora si siempre han habido coronavirus con los murciélagos.
Entonces, ¿hay respuesta para esa pregunta, doctor?
Sí, la respuesta es que estamos cambiando muchísimas cosas. Se están produciendo, cuando uno analiza los cambios a nivel planetario, a nivel global, nos damos cuenta de dos cosas. Uno, que los cambios son muy importantes y masivos, y dos, que son muy rápidos. Son muy rápidos también en lo que respecta a los cambios que normalmente se producen en la naturaleza, que suelen ser más lentos. Entonces, esto, que es largo de contar, es largo de contar porque es un poco más complicado, lleva a que la probabilidad de que estos virus puedan, lo que llamamos saltar, o sea, adaptarse a nuestra especie, esta probabilidad sea mayor. Lo que estamos cambiando son las probabilidades. Entonces, es un fenómeno que se está dando ya desde principios de, sobre todo desde principios de siglo XXI, que ya hemos tenido varios avisos de epidemias de coronavirus, pero los responsables no son los murciélagos, son virus que originariamente habían sido de murciélagos, pero que ahora ya no lo son. Por lo tanto, el problema no está en los murciélagos.
¿Pero qué comportamientos serían esos? ¿Qué comportamientos humanos estarían provocando, como usted dice, que finalmente se estuvieran produciendo pues estas pandemias, no esta que estamos viviendo ahora y las que posiblemente llegarán también en un futuro?
Sí, yo citaría que hay tres condiciones para que se produzca una epidemia o una pandemia. La primera es...
Sí, profesor, le pierdo la comunicación. No sé si es...
Sí.
A ver, ahora.
No, dígame. Ahora sí.
Ahora sí.
Digo que hay tres condiciones para que se produzca una epidemia. La primera condición es que se tiene que producir un salto de especie. Eso quiere decir que, en este caso, el virus se tiene que adaptar para ser infeccioso a nuestra especie. Pero con ello no es suficiente. Y ahora contaré un poco lo que estamos modificando para que se produzca, o sea, este aumento de probabilidad de salto de especie.
Uh-huh.
Pero con eso no es suficiente, sino que además tiene que infectar a muchas personas. Con lo cual, la densidad de población donde se produce ese salto de especie es muy importante. Y eso estamos aumentando también lo que es las densidades, sobre todo en las zonas metropolitanas, ¿sí? Y cada vez somos más en el planeta. Pero con eso tampoco es suficiente de que se extienda la infección, la enfermedad, por gran parte del planeta. Es que además tiene que haber movilidad. Y claro, estamos también aumentando muchísimo la movilidad. Y la movilidad que se ha dado esta última década es que no tiene precedentes, es que ha aumentado muchísimo. Con lo cual, un fenómeno, o en este caso, pues una infección que se produce en la China, que está lejos de España, pues puede llegarnos también. Ya no estamos a salvo de decir, bueno, es que esto se produce lejos. No, es que como hay tanta movilidad, y sobre todo si se produce en un centro, digamos, neurálgico de conectividad, como es Wuhan, como es la ciudad de Wuhan, pues claro, eso luego se reparte por todo el mundo. Uh-huh. Pero volviendo al salto de especie, lo que estamos modificando es que nos estamos, vamos a ver, ¿cómo lo contaría para que fuese fácil y rápido? Porque esto es lento, o sea...
Para que lo entendamos, sí.
Sí. Voy a poner algún ejemplo de zonas tropicales o subtropicales, por ejemplo, pues el sudeste asiático. Pero eso en menor medida también se puede producir en otros sitios del planeta. Y concretamente vamos a hablar del sudeste asiático. Allí se está produciendo un fenómeno importantísimo de desforestación. La desforestación lo que produce no solo es una pérdida de biodiversidad, que eso es lo que vemos. Vemos que hay menos árboles, que hay menos especies. No es solo eso, sino que las especies que vivían en ese territorio no se van todas, sino que intentan buscar nuevos refugios. Pero esos nuevos refugios en esas zonas, como hay implantaciones humanas, los refugios son las casas de las personas o las granjas, y con ello entran en contacto especies que antes no tenían contacto con la especie humana, ahora sí que pueden tener un contacto más estrecho. Y por lo tanto, facilitar ese salto de especies,
claro.
La proximidad con animales que sí que tienen, o sea, que tienen, en este caso, virus, facilita que el contacto reiterativo y estrecho facilita que el virus se adapte a un nuevo huésped. Y en ese caso somos nosotros, la especie humana.
Claro, entonces, si le he entendido bien, profesor, hay tres factores fundamentales. Uno de ellos es la densidad de población, otro la movilidad tan importante que tenemos estos días, y otro la deforestación, que hace que los humanos entren en contacto con animales con los que antes estaban más alejados, pero ahora están más directamente en contacto, y esos animales, que sí son reservorios de virus, acaban por, no sé si directamente o utilizando algún puente, ¿no? Quizá otro animal en medio...
Depende.
Pasando a los propios humanos, ¿no?
Claro. Esto se está dando en el sudeste asiático. Se puede dar también en otras zonas, como pueden ser pues el Amazonas, donde estamos trabajando, todo lo que es la África tropical y subtropical. Pero claro, es que el Amazonas no está conectado. O sea, si se producen saltos de especie...
Es más difícil que salga de allí.
Claro, en cambio, el sudeste asiático es una zona de crecimiento, fuerte crecimiento económico estos últimos años, y muy bien conectado, con lo cual se expande
por la población
y por todo el mundo.
Bueno, estamos hablando con Jordi Serracobo, es ecoepidemiólogo, es profesor y miembro del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, por cierto, también una de las personas que más sabe de murciélagos, que como decimos es uno, es cierto que es un animal con reservorio, pues de siempre lo ha sido, ¿no?, de muchos virus, pero estamos hablando de esa posible relación o no, que nos está explicando muy bien con el actual coronavirus, no con el de la pandemia en la que nos encontramos, pero al final con lo que me quedo, profesor, un poco es con que la naturaleza realmente nos está dando avisos, ¿no?, con este tipo de virus que pasan a la población ya de forma masiva. Y otra cosa que le quería preguntar, estamos todos pendientes de la investigación del equipo de la OMS en China. El otro día tuvimos una primera rueda de prensa con unas primeras conclusiones, no son las definitivas, pero sí que apuntaban a un origen animal, aunque no encontraron evidencia tampoco ni de ese origen concreto ni de qué animal sería. ¿Qué le pareció a usted lo que se dijo en esta primera rueda de prensa de la OMS?
No, me pareció bien. De hecho, las conclusiones estas en buena parte las publicamos ya hace muchos meses, porque estábamos trabajando ya con investigadores de China y teníamos muchísima información. La primera es que, evidentemente, esto no ha salido de un laboratorio, es un virus animal. La segunda cosa es que vimos que hay muchas probabilidades de que el origen no sea el mercado de Wuhan. El mercado de Wuhan, probablemente, lo más probable es que sea la zona de amplificación de ese virus. Es una zona donde hay muchísima gente, con mucha humedad, y solo hace falta que lleguen unas cuantas personas infectadas para que eso se expanda y se amplifique la infección, ¿no? Entonces, bien, los coronavirus más cercanos, y por eso hablamos del ancestro, que se han encontrado al COVID-19 son de murciélago. Pero insisto que no es una transmisión directa de murciélago, en fin, no sería la primera vez, y además es que no es posible, vaya.
Vale, que usted no lo considera como probable, y además usted considera que el murciélago forma parte, bueno, lógicamente hemos estado en contacto y además tiene otras funciones en la naturaleza también beneficiosas, que quiero decir que esta mala prensa que ha cogido el murciélago, pues que usted haría todo lo posible por intentar quitársela, ¿no?, de encima.
Más que nada que, fijaros, lo que nos viene encima, además, es el cambio climático. Con el cambio climático van a cambiar muchas cosas. Y una de ellas, que ya nos está afectando, además, es la llegada también de especies, lo que llamamos especies vectoras, o sea, mosquitos, especies de mosquitos, etcétera, que esas sí que son transmisoras de enfermedades. Uh-huh. Entonces, los murciélagos lo que nos ayudan es precisamente a combatir lo que son en las poblaciones, ciertas poblaciones de insectos. Y, por lo tanto, son beneficiosos para la agricultura, beneficiosos para evitar plagas o disminuir plagas de forestales, e incluso para también limitar el crecimiento de ciertas especies de insectos que pueden transmitirnos enfermedades. Por lo tanto, son muy beneficiosos.
Me quedo con eso, también Jordi Serracobo, ecoepidemiólogo, profesor, como decimos, y miembro del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Muy interesante charlar con usted. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer.
Hay que hablar con los que saben para poner cada cosa en su sitio y cada animal también en el suyo. Mira, hablamos de algo, en este caso, que se come y que nos gusta o no. Vamos a hablar de sardinas esta tarde, porque sí, porque además ya sabéis que en muchas zonas de España es tradicional hoy, miércoles de ceniza, el entierro de la sardina como fin del carnaval, ¿no?, y comienzo de la cuaresma. Así que de sardinas hablamos con los oyentes hoy. Rosa, ¿qué dicen?
Pues 20 años llevan algunos oyentes sin hacer sardinas por el olor que se forma, y del olor se queja precisamente esta oyente, y por eso no las cocina en casa.
Buenas tardes, gente. Yo las comemos cuando vamos al pueblo a la parrilla. En casa a mí no me gusta porque el olor que deja las sardinas es asqueroso, la verdad. Pero sí, asadas así, pues en el verano sí que las solemos comer, pero eso, a la parrilla. Y las tengo que quitar la tripa porque yo soy muy escrupulosa y no. Si las como con tripa me dan asco. Entonces las limpio, las quito la tripa y luego las asamos. Buenas tardes, gente. Buen miércoles de ceniza.
O sea, nos gustan las sardinas, pero no nos gusta cómo huelen cuando se cocinan.
Claro.
Ay, qué sí, bueno, sí. Es que es lo que
bueno,
tienes.
Mejor que te las den hechas. Claro, en este
sí,
caso
claro,
mejor que te las den hechas.
Mejor, sí, sí.
Claro.
En la terracita, tan ricamente. Dime.
O en un sitio precioso como es Guetaria, Pilar, mira.
Yo las sardinas me encantan, pero en casa no las hago. Lo hice una vez y estuve limpiando la cocina no sé cuántas horas y tuve que tirar literalmente todo, la sartén, los trapos, todo el instrumental, nada, fuera. Escarmiento, en casa nada. Y yo aquí pues solemos ir cuando es temporada a Guetaria, que está al lado de San Sebastián, y que las ponen fenomenal, pues, muy baratitas de precio, riquísimo, con una buena sidra o vino blanco, y a la brasa nos la ponen, y riquísimo. Un beso a todos.
Pues un beso. Así bueno, sí. Esto va a ser algo bastante común esta tarde, ya lo verás, o no. A ver si hay gente también que nos llama y dice, oye, a mí me gusta, ni me da igual el olor, que quede en casa. Ventilo y se acabó la historia, ya se irá. ¿Comes habitualmente sardinas, no? ¿Cómo las preparas? ¿Las preparas de alguna manera diferente, original? Porque parece que siempre son pues asadas, ¿no?, a la plancha. Bueno, pues todo eso lo queremos saber y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hay una pregunta que nos estamos haciendo hoy aquí en COPE, que yo creo que nos hacemos todos. ¿Por qué siguen subiendo los carburantes si estamos en pandemia? Es la pregunta que, como digo, nos hacemos seguramente muchos. Yo, de hecho, me la hago cuando voy a llenar el coche, ¿no? El depósito del coche últimamente. El precio de la gasolina y del gasoil pues no ha parado de subir desde noviembre. Ya está a niveles previos de la pandemia. Por ser más concreto, el gasoil nos cuesta de media un 10% más que hace 3 meses y la gasolina un 8% más cara también. ¿Cómo puede ser si hay menor demanda? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. ¿Tienes la explicación? Bueno, cuéntanos.
Sí, bueno, vamos a empezar por partes, ¿no? Efectivamente, como dices, hay menos demanda, ¿no?, de carburantes porque la pandemia, las restricciones de movilidad, pues hacen que tiremos menos de ellos, ¿no? En el caso de España, ahora mismo la demanda es un 20% menos que hace un año por estas fechas. Pero eso en España, porque, por ejemplo, estabais hablando hace un minutillo de China, ¿no? Pues ahí van más avanzados que nosotros en cuanto al control de la pandemia. Allí la demanda ya se ha recuperado. Uh-huh. Y claro, esto nos influye porque el precio de los carburantes, al menos la parte variable de ese precio, que enseguida vamos a explicar qué es esa parte variable, depende de los mercados internacionales. Y ahí pues va todo el mundo a comprar. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
La gasolina y el gasóleo cotizan en mercados internacionales, que a su vez pues también tienen relación evidentemente con el precio del crudo, y en las últimas semanas, meses, se ha producido una subida paulatina del precio del crudo hasta recuperar los niveles previos a la pandemia.
Hemos revisado, Pilar, los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea y el precio medio del litro de gasolina está en los 1,23 euros. Y el de gasoil en los 1,11 euros. Y si echamos la vista aún más atrás, nos fijamos a los mínimos que se alcanzaron en mayo, ahí estábamos confinados, pues en pleno confinamiento, claro. Ahora repostar nos cuesta entre 14 y 15% más.
Fíjate, o sea que sí, en realidad se puede decir que suben los precios porque el precio del petróleo no para de subir.
Sí, es lo que está empujando, ¿no? El crudo está subiendo desde hace semanas. En el caso del barril de Brent, que es el de referencia en Europa, el que nos vale a nosotros, ha subido un 1,5% hoy mismo y se paga a $64 el barril. Uh-huh. ¿Por qué este impulso del crudo? Pues porque hay buenas sensaciones, entre otras razones.
Recortes de la producción por parte de la OPEP, expectativa de una mayor demanda como consecuencia del aumento de la vacunación.
Bueno, hay buenas sensaciones, Pilar, porque está evolucionando esa vacunación y también, como nos dice nuestra experta, pues están los países productores pues abriendo y cerrando el grifo, que lo suelen hacer, ¿no?, para controlar los precios, que no se desplomen y que se mantengan siempre en ciertos niveles, ¿no? Y además, como destaca el experto del CSIC, Antonio Turiel, la producción se está reduciendo y, claro, eso al final pues hace que haya menos oferta y que suban los precios.
Y hay una situación de desinversión de las grandes compañías petroleras que ya dura 7 años y que está empujando la producción progresivamente a la baja. Incluso la propia Agencia Internacional de la Energía, en su informe de octubre de 2020, reconocía que si se mantiene esta política de desinversión, nos podríamos encontrar que en el 2025 la producción podría llegar incluso a caer un 50% respecto a los niveles actuales.
Marta, ¿y por qué incides en que los mercados solo influyen en la parte variable del precio total que pagamos por repostar?
Pues porque, mira, es algo parecido a lo que pasa con la factura de la luz, que hemos hablado también en la tarde en más de una ocasión, ¿no? Que al final solo el 35% de lo que pagamos de la factura de la luz corresponde a lo que consumimos. Pues esto es parecido, lo explica Inés Cardenal de AOP.
Del precio de la gasolina y el gasóleo que pagamos en el surtidor, aproximadamente la mitad son dos grandes impuestos, que es el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA. La otra mitad corresponde al precio al por mayor de los productos en los mercados internacionales y los costes de distribución de los carburantes en el surtidor, en la estación de servicio.
Así que más o menos lo mismo, Pilar, un 30 o 35% de lo que nos cuesta repostar gasoil o gasolina depende de los mercados internacionales, de los vaivenes del petróleo, ¿no? Pero el resto son costes fijos, por así decirlo.
Bueno, Marta, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo, no?
Bueno, ya te digo yo que sí, Pilar, que es difícil, ¿no?, hacer proyecciones en mercados tan volátiles como el del petróleo. Pero nuestro experto del CSIC, Antonio Turiel, nos marca la senda.
Lo más previsible es que empecemos ahora un ciclo de subida fuerte de precios. Lo que esperamos es que de aquí al 2025 se produzcan varios ciclos de subidas y bajadas muy fuertes del precio. Cada uno de estos ciclos acompañado por graves consecuencias económicas, ¿no? Por crisis económicas muy fuertes.
Así que vas a seguir subiendo,
pues
Pilar.
Pues
es
nada,
lo que, es lo que toca.
Es lo que toca, ya sabemos. Por lo menos estar avisados. Marta, gracias.
Efectivamente, gracias.
Buenas
Pilar.
Tardes, adiós. Adiós. ¿Crees que trabajas en una empresa zombie? ¿Qué es una empresa zombie? Enseguida te lo explicamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco parilla y atontadita, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves. De momento, un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asustada perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas, eso también es un cambio.
11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.